Buenos días y bienvenidos a nuestro seminario de Ag in Uncertain Times en español sobre la inocuidad alimentaria para agricultores en pequeña escala. Este seminario por internet es patrocinado por la Oficina de Promoción y Alcance del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el equipo de Ag in Uncertain Times en español del Comité de Extensión del Oeste Americano con apoyo tecnológico de la Universidad Estatal de Montana. Mi nombre es Ramiro Lobo y yo voy a ser su moderador hoy día, y yo trabajo como asesor técnico para pequeñas fincas con la Extensión Cooperativa de la Universidad de California en el condado de San Diego. Primero que nada, quiero decirles sobre Ag in Uncertain Times en español. ¿Qué es Ag in Uncertain Times en español? Esta es una serie de seminarios en español y por internet que ha sido diseñada para proveer información útil que ayude a los agricultores y otros a enfrentar los retos que genera la incertidumbre en la economía actual y para que puedan manejar los riesgos que amenazan sus empresas y operaciones agrícolas. Nuestro expositor para hoy es José Fernando de Soto, quien funge como director del Centro de Investigación y Extensión Agrícola Hansen de la Universidad de California en el condado de Ventura, donde está ubicado el centro. Quiero decirles que ustedes como participantes pueden interactuar con los expositores y con el equipo que está desarrollando el seminario, y pueden hacer preguntas escribiendo sus preguntas en el Q&A, en la ventana de preguntas y respuestas que aparece en el lado izquierdo de su pantalla. Tienen su pregunta ahí, después presionan la flecha y esa pregunta será enviada a nuestro equipo, quien en este caso yo haré la pregunta de manera verbal a nuestro expositor José Fernández. Las preguntas las vamos a hacer al final del seminario, así que pueden hacerlo en el transcurso de la presentación y al final, dependiendo de las preguntas que tengamos, vamos a tratar de contestarlas todas. También pueden alternar entre ver la presentación en la pantalla completa de su monitor, o pueden hacerlo en una ventana presionando el botón que dice Full Screen, que les permite alternar entre una manera u otra. Les sugerimos que haga la prueba y que encuentre una forma que les sea más cómoda. También queremos que nos digan, antes de iniciar el seminario, si pueden responder a las preguntas que van a aparecer en su pantalla en unos momentos. Esto nos ayuda a planificar seminarios futuros y también a entender mejor la problemática basada en las diferentes regiones del país. Si nos pueden indicar cuál es su ocupación principal, agradeceríamos. ¿Pueden responder, por favor? Siguiente pregunta. ¿Cuál es, esta es la misma pregunta, perdón. ¿En qué región del país está localizado su negocio o empresa o la organización que representa? Gracias. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál de las siguientes opciones lo describen mejor? Como productor, está desarrollando producto, le interesaría desarrollar un producto, o solamente está interesado en información. Gracias. Y nuestra última pregunta antes de nuestra presentación. ¿Cuántas personas, además de ustedes, están participando en el seminario desde su localidad, desde su oficina o negocio? Gracias por responder. Y ahora vamos a transicionar a la presentación sobre que nos dará José. José estuvo por varios años en el centro de investigación en el desierto del Valle de en el condado de Imperial, con la Universidad de California, donde después se trasladó a la Universidad de California, al Centro de Investigación de Hansen, desde donde funge como director por los últimos 5 años, originalmente de Colombia. Tiene gran experiencia en la producción de vegetales y en otras áreas afines con la agricultura. José nos hablará sobre la inocuidad alimentaria para productores en pequeña escala. Y sin más que decir, José, bienvenido, gracias por acompañarnos y adelante.
Gracias, Ramiro, y buenos días a todos los que están escuchando. Antes de entrar en materia, quiero presentar un saludo a nombre de todos los asistentes que trabajan en extensión cooperativa a través de la División de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California. Comunicarse con una de nuestras oficinas en todos los condados del estado de California o visitar nuestra página web para obtener acceso a una gran cantidad de información sobre este y otros temas relacionados con la producción agrícola. También quiero mencionar al grupo de asesores que trabaja especialmente con pequeños agricultores en el estado de California. Esta presentación del trabajo colaborativo de este grupo, y quiero destacar especialmente la participación de Shemaine Hardesty, quien es la directora del grupo, y de Trevor Suslow, quien trabaja con el equipo de inocuidad en los alimentos. Hoy vamos a tratar el tema de prácticas comunes para garantizar la inocuidad alimentaria. Comencemos entonces definiendo qué se entiende por inocuidad alimentaria. De acuerdo con el gobierno federal, la inocuidad alimentaria representa la ausencia de contaminantes, ya sea de origen bacteriano, viral o de cualquier otro tipo en los alimentos para uso humano o animal. Las siguientes son algunas prácticas comunes para reducir significativamente la posibilidad de un problema. Use siempre agua limpia, limite el acceso de animales, tenga cuidado cuando esté usando estiércol o compostaje, capacite a sus trabajadores en procedimientos de seguridad e higiene, mantenga buenos registros y garantice la rastreabilidad. Cuando hablamos de inocuidad o de producción segura de alimentos, podemos pensar en muchos aspectos relacionados con este tema. Hoy vamos a hablar de todo lo relacionado con la producción de frutas y hortalizas y los diferentes aspectos que se deben considerar en su cultivo, cosecha, empaque y transporte. No vamos a hablar de la preparación de alimentos o de productos recién cortados, su procesamiento, preservación, ni tampoco de carnes, huevos o lácteos. Toda esta información se puede conseguir en otras páginas web de la Universidad de California, cuya información la presentaremos al final de esta presentación. Cada día cuando nos sentamos a la mesa para consumir nuestros alimentos, esperamos que estos sean una fuente de todos los elementos básicos como proteínas, carbohidratos, grasas, fibra, etcétera, que son necesarios para el crecimiento sano y el desarrollo adecuado de nuestros huesos y músculos. Por lo tanto, es importante que la calidad de ese alimento que vamos a consumir sea buena. Y generalmente es así en la mayoría de los casos. Desafortunadamente, cada año, una de cada seis personas en los Estados Unidos resulta enferma como resultado de consumir alimentos contaminados. Esto equivale a casi 48 millones de personas, de las cuales más de 128 mil son hospitalizadas y 3 mil mueren cada año. Todas estas muertes se pueden prevenir. El suministro de alimentos en los Estados Unidos es cada vez más complejo y de alta tecnología, con una variedad de alimentos disponible que no existían antes en nuestros mercados, lo cual también contribuye a una mayor incidencia de problemas como no se había visto antes. Veamos algunos de los casos reportados vinculados con alimentos regulados por el FDA. De acuerdo con el número de estos casos, el 70% de las infecciones asociadas con alimentos se deben a la contaminación con bacterias. Otro 17% a la presencia de químicos en los alimentos, y así podemos seguir viendo las otras porcentajes que permanecen. Si miramos ahora estos mismos datos desde el punto de vista del vehículo, es decir, el tipo de producto que transporta la enfermedad, vemos que el 39.3% está asociado con los huevos, tenemos un 26.5% con los mariscos y un 16.4% asociado con las verduras, hortalizas y frutas. En este caso, tenemos que las verduras, los melones y los tomates son casi el 65% de todos los casos que se presentan de contaminación en los alimentos. Las granjas pequeñas generalmente pueden llegar a ser responsables en algunos de los casos en varios estados, por lo que también debe prestar una atención especial a sus prácticas de producción para contribuir a reducir el problema de la contaminación de alimentos. Veamos el ejemplo de cómo las fresas frescas producidas en el noroeste de Oregón, que estaban contaminadas con heces de henos, fueron vendidas en el rancho y en mercados de agricultores y causaron una contaminación a 14 personas, de las cuales una de ellas murió. Para evitar que todas estas cosas sucedan, tenemos que entonces tener en cuenta a ciertas prácticas para mejorar la producción de nuestros cultivos. El número de casos de enfermedad como resultado de consumir alimentos contaminados ha aumentado últimamente. El gobierno federal considera que todas estas muertes y enfermedades se pueden prevenir y que es responsabilidad de los productores implementar prácticas agrícolas de producción que contribuyan a reducir la incidencia de este problema. La prevención no es algo nuevo, pero ahora el Congreso le ha dado a la Administración Federal de Alimentos y de Medicinas, el FDA, una autoridad más explícita para establecer controles preventivos en todas las empresas que producen, importan o mercadean alimentos para consumo humano o animal. Por eso se creó se estableció recientemente la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos, o FSMA por sus siglas en inglés, Food Safety Modernization Act. Fue aprobada por el Congreso en el 2010 y aplica a las frutas, vegetales y alimentos procesados. Como dijimos anteriormente, no aplica a las carnes, aves o lácteos. Todas las regulaciones para esta ley están en este momento en el periodo de comentarios. Hasta el momento se han liberado dos. Y si usted está interesado en ofrecer sus comentarios, puede ir a la página web de la USDA, que aparece aquí en nuestra diapositiva, y establecer sus comentarios. La Ley de la Modernización de la Inocuidad de los Alimentos considera tres áreas claves. Primero, la práctica para la producción y cosecha de frutas y vegetales. Segundo, el registro de las instalaciones. Y tercero, la rastreabilidad y el mantenimiento de registros. Y estamos hablando de palabras bastante raras, como la rastreabilidad, por ejemplo. Esta ley también exime, por lo pronto, a los pequeños agricultores de cumplir con todas las regulaciones sobre inocuidad alimentaria, siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones. La mayoría de su mercadeo debe ser directo a los consumidores, a tiendas o restaurantes. Y debe estar dentro del mismo estado o 275 millas. El total de las ventas debe ser inferior a $500,000 y deben proveer al cliente el nombre, la dirección y el teléfono. Las regulaciones para esta ley están considerando ahora diferentes niveles de pequeños agricultores. Y vamos a ver al final, cuando una vez terminen los comentarios, cuál va a ser la definición final de las exenciones. Aún así, aunque algunos agricultores terminen siendo exentos del cumplimiento de esta ley, hay algunas otras instituciones a nivel local, estatal, que pueden exigir ciertas reglamentaciones, como el Departamento de Salud Ambiental del Condado, los Departamentos Estatales de Alimentos y Agricultura, o el Departamento Estatal de Salud Pública. Y es importante entonces que los agricultores estén pendientes de esta información para poder cumplir con los requisitos. Además, la industria también puede fijar ciertos requisitos, no necesariamente el agricultor va a tener que cumplir con la ley, pero si está interesado en vender sus frutas y vegetales, entonces va a tener que cumplir con los requisitos de la industria y algunas exigen certificación externa o una certificación por una compañía adicional. Algunas compañías como la CDFA, el Primus Labs y otras pueden hacer esta certificación. Recientemente también las compañías de seguro han cancelado pólizas o aumentado el cobro a algunos pequeños agricultores que mercadean directamente sus hortalizas si no tienen ellos algún tipo de certificación que garantice que están siguiendo las prácticas adecuadas de manejo para evitar contaminar los alimentos. Existen también en el futuro la posibilidad de que las escuelas, los mercados de agricultores y los supermercados empiecen a exigir esta reglamentación. Y finalmente, las donaciones que se hacen a los bancos de alimentos también van a a tener que estar cubiertas de alguna manera para evitar que estemos distribuyendo alimentos contaminados. Algunas de las compañías que producen cultivos se han puesto en el trabajo de crear ciertas guías prácticas de producción, y tenemos aquí varios cultivos: el melón, tomates, lechuga, hierbas para sazonar, cebollas, almendras, cítricos, fresas, espárragos y aguacates. Si usted está produciendo alguno de estos cultivos, puede visitar directamente la página web de algunas de estos, como la Comisión de la Fresa en California o la Comisión de los Aguacates, y puede mirar directamente las buenas prácticas de cultivo que existen para estos cultivos. ¿Qué tanto debe hacer un pequeño agricultor? Y esto es algo que muchos van a estarse preguntando constantemente. Lo primero es usar el sentido común y buenas prácticas de producción como las que vamos a describir más adelante. Un segundo nivel es desarrollar un plan de inocuidad alimentaria para su rancho. Más adelante, usted mismo puede hacer una revisión de su operación y establecer una certificación de que cumple con algunas de esas reglamentaciones. Y finalmente, usted puede conseguir una certificación de una compañía externa de auditoría. Veamos entonces algunas de esas prácticas de producción que pueden ayudarle a evitar la contaminación de sus cultivos. Primero que todo, es importante hacer un mapa del rancho. Hay que registrar todas las actividades que ocurren dentro y cerca de su propiedad. Por lo tanto, el mapa debe incluir los cultivos que usted está produciendo, por dónde están los caminos, dónde está su fuente de agua, si es de un lago, río, estanque o reservorio, si acaso usa canales. Y también debe describir todos los edificios, incluyendo los servicios sanitarios, las áreas de descanso, ya sean fijas o portátiles. Y además las características de las propiedades vecinas, por ejemplo, si hay una escuela o si hay una iglesia o algún otro tipo de establecimiento donde se congregue las personas. ¿Cómo se puede hacer este mapa? Lo más fácil es hacerlo a mano, pero también si usted trabaja con computadores, puede usar uno desde el internet utilizando los programas como Google Maps o Google Earth. También puede contactar la oficina local del Servicio de Conservación de Recursos Naturales. O puede, si usted está registrado como productor, usar el mismo mapa que envió a la oficina del comisionado agrícola. Como ven, hay varias alternativas para hacer este mapa. Este es un ejemplo de un mapa tomado de Google Earth. Y aquí vemos cómo se pueden marcar. Uno puede, dentro de este programa, marcar las diferentes instalaciones que tiene. Vemos en rojo están marcados todos los caminos, están marcados los servicios sanitarios, el pozo, las áreas de descanso y los cultivos. Normalmente es importante estar actualizando el mapa en la medida en que los cultivos cambian cada semestre o cada año. Otro ejemplo es el mapa hecho a mano, y aquí vemos donde aparece el número 1, representa la fuente de agua, número 2, los diferentes cultivos, 3, es posiblemente un sitio donde hay alguna contaminación, 4, puede ser una pila de abono o de estiércol, y 5, como un invernadero, los diferentes edificios. Entonces, debemos también en este mapa describir cómo se ha usado la tierra anteriormente y si se ha usado o no se ha usado estiércol para fertilizarla, si estuvo cultivada o no se estuvo cultivó, si ha sido dedicada a la lechería, a la ganadería o a alguna producción avícola. También debe describir lo que usted ha hecho para resolver los problemas posibles. Supongamos que este sitio anteriormente servía para almacenar productos peligrosos, entonces es importante hacer analizar el suelo para determinar la presencia de bacterias. También hay que describir lo que usted ha hecho para reducir el riesgo si acaso hay inundación o escorrentía proveniente de las colinas o pasturas vecinas. Si ha hecho una trinchera o levantó una berma a ambos lados del rancho. Aquí en esta diapositiva vemos los caballos que están en la finca de al lado, están separados por una cerca, pero ese sitio está más elevado que el lugar donde se está efectuando la producción de cultivos. Por lo tanto, es importante establecer una separación física, haciendo una trinchera o una berma, para evitar que en caso de lluvia la escorrentía pueda contaminar los productos en su campo. La segunda cosa importante en este proceso es conocer su agua. Usted tiene que saber ¿De dónde viene el agua? Si es una fuente superficial como canal, río o arroyo, o si está en algún reservorio y si este reservorio está abierto o cerrado. Además, si usted tiene un pozo y o si puede, utiliza agua de fuentes municipales. Cuando usted sabe dónde viene su agua, entonces usted puede saber qué tipo de usos hay antes. ¿Cómo se ha utilizado esta agua antes? Por si hay alguna explotación ganadera, si se utiliza para bañar a los animales. O también es importante que usted conozca la variación estacional. Por ejemplo, en algunos casos, durante el verano se secan los ríos y entonces los agricultores deben usar agua de sus pozos. ¿Cómo cambia la calidad del agua en la medida en que cambia el origen de su fuente de agua? Y tenemos aquí un ejemplo de una contaminación que ocurrió con agua de riego. Había Escherichia coli 0157H7 y hubo 276 personas enfermas y desafortunadamente 3 muertos por alimentarse con espinacas crudas que habían sido contaminadas por heces de cerdos salvajes o venados. Por lo tanto, es importante asegurarse que los pozos estén diseñados y mantenidos de tal manera que se eviten las contaminaciones. En algunos casos es importante utilizar válvulas para contrarreflujo, en caso de que la presión se baje, que no vayamos a tener un regreso del agua que se está en el campo hacia el sitio donde está la bomba y que luego pueda contaminar todo el campo. También algunos productos químicos y biológicos pueden contaminar el agua del subsuelo, como las bacterias y los virus, algunos desechos domésticos, algunos fertilizantes, residuos de petróleo y productos de la combustión en las autopistas. No hay mucho que nosotros podamos hacer acerca de estos contaminantes, pero es importante analizar la calidad del agua para saber si estos contaminantes están presentes. También es importante revisar alrededor del pozo para evitar que haya animales que están haciendo madrigueras que puedan contribuir a crear, abrir entradas para la posibilidad de una contaminación. En el caso del uso de fertilizantes a través del sistema de riego, también hay que ser muy cuidadoso para evitar la contaminación de los productos que se están utilizando. Como había dicho anteriormente, es importante saber qué hay en el agua. Y eso lo podemos hacer a través de un análisis microbiológico. El Departamento Estatal de Salud Pública generalmente tiene una lista disponible de los laboratorios que están aprobados en cada estado para hacer estos análisis de agua. Es importante que usted mantenga todos esos registros en caso de investigación por un problema microbiológico. Nos preguntamos ahora qué tan frecuentemente hay que analizar el agua. Entonces, estas son reglas generales tomadas del control de calidad de la Comisión de California para el Cultivo de la Fresa. Si la fuente de agua es un pozo, se recomienda que la frecuencia de muestreo sea por lo menos anualmente al comienzo de la estación. Si usted toma su agua de un canal, estanque o río, es importante hacerlo cada 3 meses durante la estación, porque esta agua está cambiando constantemente y la calidad puede cambiar igualmente. Si usted toma agua del municipio, entonces debe guardar los registros de los análisis de agua hechos por el distrito de riego. Estos análisis se le envían a usted por correo. Mantenga un registro para en caso de alguna pregunta. No hay realmente un estándar para la calidad del agua de riego, para medir esta calidad del agua. Sin embargo, hasta ahora se ha utilizado el Escherichia coli como un indicador de la calidad microbiana del agua. Los mejores estándares disponibles hasta ahora son los establecidos por la Agencia para la Protección Ambiental, que dicen que el máximo de 126 unidades de Escherichia coli por cada muestra de 100.000 mililitros. Esto está en un documento, y aquí abajo aparece la página web en la que usted puede buscar más información. En estos análisis de agua, lo que vamos a obtener es información acerca del tipo de, si por ejemplo vamos a hablar de coliformes totales, vamos a saber que hay una contaminación ambiental. Si es coliforme fecal, pues va a haber una contaminación fecal. E. coli genérico va a ser una contaminación fecal, y cuando se trata de E. coli 0157H7, la contaminación fecal es con un patógeno humano conocido. Este es un ejemplo de un certificado de análisis de un laboratorio. Vemos en la parte inferior, en el círculo rojo, que dice más que 23 para el número de unidades de E. coli. 23 es un número alto, hay una presencia del patógeno, pero no está mayor que el número mínimo que da la EPA de 126. Por lo tanto, se puede aceptar para el uso de riego. El tercer punto en esta lista de prácticas mejoradas es controlar la presencia de animales. Generalmente, la contaminación de productos agrícolas puede ocurrir en cualquier punto a lo largo de la cadena alimenticia. Y la mayor fuente de contaminación microbiana siempre está asociada con el estiércol humano o animal. Los productores deben entonces identificar fuentes obvias de materia fecal que podrían ser una fuente de contaminación de sus cultivos. Si tenemos una ganadería cercana, por ejemplo, que está en una ladera, muy seguro que vayamos a tener escorrentía hacia nuestros lugares de producción. Hay que tomar las medidas necesarias, porque ya sabemos hacia dónde va a correr el agua después de la lluvia. Generalmente va a terminar en nuestros campos de cultivo y va a ocasionar una contaminación. Algunas prácticas orgánicas también usan ahora animales en el campo para contribuir con las heces a hacer el abono. Es importante retirar todos estos animales por lo menos 120 días antes de la cosecha para garantizar de que ha habido un buen integramiento de estos abonos en el suelo y que no hay una contaminación de los alimentos al momento de la cosecha. Obviamente hay algunas cosas que no se pueden controlar y tenemos el caso, por ejemplo, de estos pavos que pueden volar por encima de las cercas o saltar. Y no hay mucho que uno pueda hacer al respecto, pero sí puede monitorear la presencia de materias fecales. Entonces, los agricultores deben revisar los campos cuando están sospechando la intrusión de animales y marcar las áreas en donde hay contaminación para no cosecharlas. Hay otras prácticas que también se pueden utilizar, como el establecimiento de cercas para excluir los animales, o ciertos métodos de manejo como cañones para ahuyentar a los aves, trampas para atrapar a los roedores, cebos para algunos otros animales, y la remoción ya sea como caza o alguna cosa por el estilo, para evitar que estos animales entren a nuestros campos de producción y terminen contaminando el cultivo. Otra fuente de contaminación que usamos generalmente es el estiércol. En algunos casos lo utilizamos sin tratar o ha sido inadecuadamente tratado. O estamos muy cerca de las áreas de compostaje o del almacenamiento del estiércol, o estamos muy cerca de operaciones ganaderas o avícolas. Por eso entonces es importante hacer el manejo tan lejos como sea posible de las áreas de producción y manejo. Cuando esto no se puede hacer, entonces hay que emplear barreras o contención física, como mallas, como cercas o alguna cosa para evitar que el viento nos traiga el polvo que puede contaminar los cultivos. Es importante también utilizar compostaje maduro y tratado adecuadamente y maximizar el tiempo de aplicación y la cosecha. Si usted va a utilizar estiércol, lo mejor es aplicarlo por lo menos 2 semanas antes de la siembra. Si va a fertilizar con un estiércol ya compostado, lo puede hacer hasta 45 días antes de la cosecha. Y si no se ha compostado, tiene que hacerlo por lo menos 120 días antes de la cosecha para evitar cualquier problema de contaminación. Otro tema que es importante trabajar para garantizar una seguridad en los alimentos es la higiene y salud del trabajador. El cuerpo humano generalmente tiene una gran variedad de bacterias y viruses, pero el mayor riesgo está ocasionado por las heces humanas. Aunque alguien no esté enfermo, puede contaminar los productos agrícolas y aún a otros trabajadores. Por eso es importante que nosotros tomemos medidas para evitar estas contaminaciones. Aquí vemos algunos ejemplos de casos asociados con trabajadores infectados de aves desde 1987 hasta el 2003, y miren el número de casos: 92, 53, 72, 49, cientos de casos de contaminación con diferentes patógenos como hepatitis, Escherichia coli, Cristosporidium, Cyclospora, y en diferentes productos, fresas, cebollas, lechugas, y cilantro y otras cosas. En el 93% de los casos relacionados con manipuladores de alimento, se encuentra que han sido los trabajadores enfermos los que han causado esta contaminación. Por lo tanto, los trabajadores enfermos deben notificar a sus supervisores para que estos les asignen otro trabajo. Si esto no es posible, entonces el trabajador debe permanecer en su casa. No siempre es posible eso, pero es más importante que un trabajador se quede en su casa a que se contamine toda una producción. También es importante que los supervisores enseñen a sus trabajadores dónde está la localización del equipo de primeros auxilios, cómo se pueden prestar primeros auxilios para cortadas y otros accidentes, cómo se deben cubrir las heridas apropiadamente para evitar que se contamine el producto. En caso final, asignar otro trabajo a este empleado para evitar que haya contaminación. Y último, por último, desechar todo producto agrícola que pueda estar contaminado con sangre o con cualquier otro fluido humano. Es importante seguir las regulaciones de la OSHA que ya existen y que se pueden añadir a este paquete de prácticas para prevenir la contaminación de cultivos. Y hablamos acerca del número de servicios sanitarios que deben estar disponibles dependiendo del tipo del tamaño del grupo de empleados y las cosas que se deben hacer para mantener la limpieza. Es importante que este servicio esté localizado no más de un cuarto de milla o no más de 5 minutos caminando del sitio de trabajo. Este es un ejemplo de una inspección que hicimos en el centro de California, donde estaban estos servicios sanitarios, muy cerca del sitio de cultivo. Y cuando la compañía de limpieza venía a hacer la limpieza, generalmente dejaba una cantidad de agua contaminada en el campo. Y pueden ustedes ver en la parte del suelo donde aparecen las llantas de los tractores que pasaban y podían transportar estas contaminaciones hacia el sitio del cultivo. Entonces es importante estar mirando todos estos detalles para evitar que haya esa contaminación que queremos evitar. Las empresas también pueden tener políticas acerca de cómo lavarse las manos antes de trabajar, después de cada descanso, después de estar en servicio sanitario y después de manejar basuras o después de trabajar con suelo o con producto en descomposición, también para evitar que haya una contaminación del producto. Las áreas de descanso deben estar alejadas del sitio donde se manipula el producto y deben tener instalaciones para lavarse las manos. También deben estar identificadas en el mapa del rancho, como vimos anteriormente, y deben limpiarse frecuentemente para evitar atraer roedores al área, o sea, no dejar desperdicios de comida. Tampoco se debe permitir el fumar, mascar tabaco o chicle fuera del área de descanso. El entrenamiento de los trabajadores es uno de los aspectos más importantes. Todos deben recibir entrenamiento. Hay muchos materiales disponibles. Al final presentamos una lista de los recursos que existen disponibles. Desafortunadamente, en el idioma español no hay mucho material y estamos trabajando para aumentar la lista de materiales disponibles en este idioma. Hay tópicos como la higiene y la salud, enfermedades y accidentes y la seguridad en el uso de pesticidas. Además del entrenamiento, es importante mantener los registros. Usted tiene que documentar el entrenamiento de los trabajadores, tiene que documentar también el registro de mantenimiento de los servicios sanitarios, documentar los accidentes y las enfermedades, documentar también si ha hecho los análisis de agua o de suelo, documentar cualquier tipo de problema que aparezca en la producción de su cultivo. Hablemos ahora de la cosecha y del transporte. Obviamente, lo más importante es mantener el equipo limpio. Y esto se puede hacer utilizando una cucharada de blanqueador o de límpido por cada galón de agua. Y debemos mantener todos estos recipientes libres de aceite, grasa, pedazos de vidrio o de cualquier otro tipo de contaminante. Debemos destruir todo el producto que sea contaminado y debemos inspeccionar los campos frecuentemente para retirar cualquier tipo posible de contaminación como vidrios, metal, rocas, animales muertos o cualquier otro contaminante tóxico. Si usted va a lavar el producto, tenga en cuenta que el cloro no esteriliza el producto y el agua que se debe utilizar debe ser potable. Se puede ayudar a esto utilizando media cucharadita de blanqueador en 6 galones de agua, que equivalen aproximadamente a 5 partes por millón. Cambie siempre el agua cuando el contenido de cloro esté por debajo de 5 partes por millón. Por eso es importante usar, estar monitoreando la calidad del agua. Hay unas implementos que se utilizan para determinar el nivel de cloro en las piscinas o albercas, y estas mismas se pueden utilizar para determinar el nivel de cloro residual en las aguas que se están utilizando para lavar el producto. Los productores orgánicos deben tener en cuenta que no todos las asociaciones, los productores, las certificaciones, las agencias certificadoras aceptan el uso del cloro. En el caso de California, la Asociación de Productores Orgánicos ha modificado recientemente el límite para permitir hasta 10 partes por millón de cloro residual cuando se mide después del lavado. Si usted no vive en California o es certificado por otra agencia, debe consultar con su agente certificador para ver si es posible utilizar cloro en el agua de lavado de sus productos. Lógicamente, si vamos a transportar el producto, queremos asegurarnos que todo esté limpio. No queremos usar un pickup que ha tenido, por ejemplo, que ha estado transportando abono o cualquier otra cosa, o a cualquier otro producto que pueda contaminar nuestro producto. Mantenga las estibas, básculas, carretas y montacargas limpios en todo momento, y si es posible, utilice contenedores para movilizar su producto y no directamente sobre el piso del pickup. Las regulaciones establecen de que es usar cajas nuevas siempre que estamos empacando productos para el mayoreo. Vamos a hablar ahora de la rastreabilidad, y antes de empezar a hablar de esto quisiera explicar un poco qué es la rastreabilidad. En inglés es traceability, y lo que queremos es una práctica que nos permite identificar la fuente de la contaminación y removerla rápidamente de la cadena alimenticia. Entonces debemos seguir ciertas prácticas que nos permiten garantizar el poder hacerlo rápidamente. Cuando se hace el mercadeo directo, la rastreabilidad requiere una conexión hacia atrás, o sea, hacia el suministro, y una conexión hacia adelante, hacia los clientes. Siempre registre la fecha de cosecha en cada caja a medida que el cultivo se está cosechando. Si hay varios campos del mismo cultivo, también registre el número del campo y el grupo de cosecha. Habíamos hablado antes del mapa. En el mapa de su rancho debe usted mostrar los campos y actualice este mapa constantemente y asegúrese de que todo el personal de campo, especialmente los encargados de la cosecha, conocen dónde está cada lote y si usted tiene códigos establecidos, cuáles son los códigos para los diferentes lotes y cultivos. El número del campo debe fijarse en cada caja de cosecha. Si usted está vendiendo directamente en mercados de agricultores, entonces debe registrar también la fecha de cosecha y el número del campo, si cosecha más de un campo, el tipo de cultivo que está vendiendo, el nombre de mercado y la fecha. Es importante usar avisos prominentes porque eso le ayuda a su mercadeo del producto, además a identificarlo como un proveedor. Use bolsas con su nombre e información para establecer el contacto con los clientes. Si usted está mercadeando a través de una CSA, o sea, agricultura apoyada por la comunidad, los clientes de la CSA ya van a tener toda su información. Si usted tiene cultivos de varios campos, registre la fecha de cosecha y el número de cada campo en la caja y mantenga siempre un registro de las fechas de entrega. Cuando usted mercadea productos que recibe de otros ranchos, registre el rancho teniendo en cuenta el cultivo y la fecha de entrega. Si usted tiene una venta directa en el rancho, entonces escriba su nombre y toda su información en el recibo. Registre la fecha de cosecha y el número del campo para el cultivo. Si usted compra productos de otros agricultores, registre la fecha y la proveniencia de cada cultivo vendido. Si usted vende al mayoreo en California, la legislación exige que usted utilice recipientes estandarizados para cada cultivo. Él debe tener el nombre del rancho y la localización impreso en la etiqueta. Debe tener un sello con la fecha, el nombre del cultivo, el empaque, el grado y tamaño. Esto puede ser escrito a mano, impreso en etiquetas o estampado en la caja con una etiqueteadora manual. Vamos a mostrar. Vemos aquí un ejemplo del etiquetado para cerezas y en la parte izquierda vemos la cantidad y el peso de las bolsas. Son 12 bolsas de 2 libras. En el centro vemos el número del lote y la inspección federal o estatal. Al lado derecho vemos el tamaño del surco que se cosechó y el peso neto que está en la caja. En este caso, entonces, al final de cada día de empaque debe registrar en su libro el número de las cajas con que empezó y terminó, y los códigos para estos números deben grabarse una vez y archivarse. Cuando despache productos, mantenga un archivo por el número de caja del, hacia dónde se envió y cuál es la fecha de embarque. Vemos aquí un ejemplo donde está el nombre de la dirección y teléfono en la parte inferior de la caja y también una descripción del producto, el peso, para que todo quede claro. En algunas circunstancias es muy difícil identificar la proveniencia de un cultivo o la fecha específica de cosecha y eso dificulta la rastreabilidad. Entonces, de nuevo, es importante que usted tenga en cuenta esto para poder evitar la posible contaminación y facilitar la retirada del mercado de un producto contaminado. Hemos visto hasta ahora algunas prácticas de sentido común, que las llamamos buenas prácticas agrícolas para evitar la contaminación de productos agrícolas. El segundo paso ahora, del cual vamos a hablar, es desarrollar un plan para la producción inocua de alimentos. Otro paso más adelantado será realizar una inspección interna que la pueda hacer usted mismo y finalmente puede conseguir una certificación externa. El grupo de pequeños agricultores de la Universidad de California tiene una forma que le permite a usted crear su propio manual para la producción segura de alimentos y evitar la contaminación. Esta es una forma que usted puede accesar yendo a nuestra página web de seguridad en los alimentos y puede llenarla en su computador para generar un manual como este que aparece aquí. Vemos en la tabla de contenido que hay una descripción general del rancho, una descripción de cuáles son las políticas de rastreabilidad que tiene la compañía, cuáles son las prácticas para la capacitación de los empleados y qué se debe hacer en caso de que hay enfermedades o accidentes. También cuáles son las prácticas generales de limpieza y el tipo de pesticidas y de químicos que se utilizan en el rancho. A nivel general en el rancho también establecemos cuál es la fuente de agua y si se han hecho o no se han hecho análisis, qué medidas se han tomado para restringir la entrada de animales al campo y cuáles son las prácticas de manejo para la utilización de abonos provenientes de animales. También si ha habido alguna situación en el rancho que es necesario tener en cuenta. Cuando estamos hablando de la cosecha y del empaque, entonces vamos a hablar de la higiene del trabajador, del equipo, del transporte, y al final vamos a presentar algunas formas sobre lo que se debe hacer en caso de entrenamiento y formas para la visita, para registrar la visita en la granja. Es importante escribir la política de rastreabilidad y, por supuesto, mantener todos los documentos en orden. En caso de que usted mismo haga su auditoría o de que una empresa exterior la haga, es mucho mejor si usted tiene todos los documentos en orden. Generalmente las empresas que hacen la auditoría externa van a cobrar por el número de horas que emplean en hacer esta auditoría y si usted no tiene todos sus documentos, pues va a ser mucho más costosa la auditoría. Este es un ejemplo de auditoría de las que hace la Agencia de Agricultura de los Estados Unidos. La primera página en donde se registra el nombre del contacto del rancho, la dirección, teléfono, todos los particulares. Y aquí tenemos un ejemplo de las preguntas que normalmente van a aparecer en el cuestionario. Este es solamente un ejemplo, pero estamos viendo aquí lo que se preguntas relacionadas con la higiene y la salud del trabajador. Como pueden ver, tiene un sistema de puntos que se asignan a cada una de las preguntas y si usted responde sí o no, o si el auditor encuentra que se están haciendo o no se están siguiendo ciertas prácticas, va a dar ciertos puntos. Hay un mínimo de puntos que se deben completar para poder pasar la inspección. Aquí presentamos una lista de algunas de las compañías y agencias que realizan auditorías externas. Todas estas compañías están en California. Usted debe buscar en su estado o hablar con los agentes de extensión de su estado para saber si hay algunas otras empresas que realizan estos servicios, que prestan estos servicios en su área. También tenemos una lista de recursos adicionales. Hay algunas publicaciones gratis de la Universidad de California. Están las páginas web en las cuales puede usted conseguir esta información. Como dije anteriormente, no hay mucha información acerca de productos en español, pero estamos trabajando para tener más en ese sentido. También está el capítulo 8 del libro de pequeños agricultores, del manual para pequeños agricultores, que tiene una gran cantidad de información acerca del manejo post cosecha y la seguridad de los cultivos perecibles en este libro. Y con esto termino la presentación. Si acaso hay algunas preguntas, entonces adelante, Ramiro.
Gracias, José. Excelente información y muy buena presentación. Te agradecemos mucho. Y sí, tenemos algunas preguntas por parte de los participantes. Y la primera es que uno de los productores dice, si no tiene control sobre la fuente, sobre su agua que utiliza para riego, ¿cómo puede prevenir la contaminación? ¿Qué se puede hacer al respecto?
Pues lo primero que deben hacer es tomar los análisis para saber el tipo de contaminación que se tiene en el agua. Una vez que uno conoce el tipo de contaminación, es más fácil manejar cómo se va a hacer. Si va a estar regando con esa agua, pues no es tanto el problema si el agua no es acto directo con el cultivo. Si va a lavar el producto, es importante descontaminar el agua utilizando cloro. Y están utilizando ciertas soluciones de cloro. Estábamos hablando de una cucharada por 6 galones de agua para mejorar la calidad de esa agua.
Excelente, gracias. Otra pregunta es, ¿cuál es la distancia sugerida que se debe mantener del punto de ubicación cuando se encuentra contaminación fecal durante la temporada de durante la temporada de producción o durante la época de cosecha?
Bueno, generalmente las bacterias y los virus van a ser transmitidos por el movimiento, ya sea de los empleados o de los mismos animales. Entonces, si uno identifica un sitio donde hay una contaminación, lo más importante es marcarlo dentro del campo exactamente y mantener una distancia prudencial, yo diría unos 25 pies alrededor para delimitar de manera que los productos que estén contenidos dentro de ese radio no se cosechen para evitar cualquier posibilidad de contaminación.
Excelente. También quiero decirle a los participantes que van a aparecer varias preguntas en sus monitores y si pueden tal vez darnos su opinión sobre de la forma en que les ha sido útil o qué opinan sobre la información presentada durante nuestro seminario, sería genial. Así que les agradezco. Por favor, si pueden contestar a las preguntas a medida que aparezcan en sus monitores. Gracias, y vamos a continuar con las preguntas para José. Esta pregunta tiene que ver con los programas de agricultura apoyada por la comunidad, o como se conoce en inglés, CSA Programs. ¿Es necesario poner los diferentes números de los campos, los números que identifiquen los diferentes campos de producción en las cajas que se envían a los participantes en estos programas, o eso no es necesario?
No es necesario. Lo único que es necesario es de que las personas que reciben estas cajas con los productos que provienen de la granja tengan la información con el nombre, la dirección y el teléfono del grupo que está distribuyendo el producto. De esa manera es muy fácil regresar al punto de origen en caso de alguna contaminación para retirar del mercado los productos que provengan de ese sitio.
Gracias. Otra inquietud de parte de los participantes es si estas regulaciones que han sido discutidas en tu presentación son aplicables para todos los estados de la Unión Americana o solo para el estado de California, donde ustedes están ubicados.
La presentación está basada en un proyecto de ley federal, la ley para el mejoramiento de la inocuidad en los alimentos. Como es una ley federal, tiene aplicación en todo el territorio de los Estados Unidos. Esta ley todavía está en el proceso de regulación, no están todas las regulaciones en este momento aprobadas, están en el proceso de comentarios. Una vez que estén aprobadas, entonces sabremos exactamente qué es lo que va a aplicar a diferentes sitios, pero en general la mayoría de las prácticas que se describen son aplicables en cualquier lugar de los Estados Unidos.
¿Y esta ley de modernización de la inocuidad alimentaria requiere, supuestamente requiere más frecuencia en cuanto a los análisis de aguas de lo que se ha sugerido en información presentada? ¿Algún comentario al respecto, José?
En este momento, esa reglamentación que fue promulgada en enero de este año todavía está en comentarios, o sea que no es definitiva. No conocemos exactamente cuál va a ser el lenguaje final de la reglamentación, y hasta tanto esa reglamentación final no aparezca, pues no podremos definir si es o no es. La información que se presenta en este seminario está obtenida de los comentarios que se habían hecho inicialmente y de lo que todavía está disponible. No conocemos cuál va a ser el lenguaje final de la reglamentación.
¿Hay oportunidad para hacer comentarios sobre esta ley en español? ¿Hay algún sitio en particular que estés enterado?
El sitio para hacer comentarios es en inglés. La página web de esta legislación tiene alguna información en español, no tiene demasiada información, pero existe algo. Hasta donde yo sé, los comentarios se deben hacer en inglés.
Ok, gracias. ¿Y podrías discutir qué significa buenas prácticas? Y en particular, ¿cuáles son buenas técnicas de manejo o de proceso de cultivo en cuanto al lavado del producto se refiere?
Bueno, pues lo que describimos durante todo el seminario fueron buenas prácticas de manejo. En resumen, es importante conocer el sitio donde se está sembrando su cultivo. Entonces es importante hacer el mapa, hay que describir la fuente del agua, cuál es la calidad de esa agua que se está utilizando. Es importante conocer lo que hay alrededor de su sitio de producción, si hay ganadería o explotaciones avícolas. Es importante conocer todas las posibilidades de contaminación, todas las prácticas buenas de cultivo lo que apuntan es a identificar las posibilidades de contaminación y establecer medidas de prevención para evitar que esa contaminación tenga lugar. Entonces es más una medida preventiva, hay que identificar la posible fuente de contaminación, establecer la medida preventiva, implementarla y luego revisar si la implementación de esa medida preventiva realmente tuvo un efecto positivo. Si no es así, hay que revisar la medida que se está implementando, hacer los cambios necesarios y luego volver a evaluar. Pero es básicamente un monitoreo de las posibilidades de contaminación. A eso apuntan todas las prácticas mejoradas de cultivo.
Excelente. Una última pregunta, José, antes de concluir nuestra sesión de ahora. ¿Estás enterado de algún programa de certificación que sea de bajo costo, especialmente accesible en cuanto a costo por recursos disponibles que productores con ingresos limitados pueden accesar?
Hasta el momento, la ley prevé unas exenciones para los pequeños agricultores, y en las dos reglamentaciones que se han publicado hasta el momento hay diferencias en la forma como se van a establecer las definiciones de pequeños agricultores. Entonces, esas exenciones, hay una exención que aparentemente va a ser definitiva, que es la exención para las personas que vendan menos de $25,000 por año. Existen otros niveles como 250 mil dólares al año para pequeños agricultores y otra de 500 mil para pequeños agricultores, pero un poco más grandes. De todas maneras, una vez que se termine la reglamentación, va a haber un periodo de gracia antes de la implementación de todas estas reglamentaciones. Cuando eso suceda, por lo menos en el estado de California, la CDFA ha ofrecido unos subsidios para ayudar a los agricultores a cumplir con estas mejores prácticas de manejo. No sé si estos subsidios existan en otros estados. Sé que en California están disponibles.
Gracias, José. Y para clarificarle a los participantes, CDFA es las iniciales para el Departamento de Agricultura del Estado de California. Y bueno, damos con esto, José, muchas gracias, excelente información, y con esto damos concluido a nuestro seminario hoy día. Si gustan, si le gustaría que expandiéramos en los temas que se han discutido esta mañana, o si hay algún otro tema que le gustaría que abordáramos en seminarios futuros, por favor háganos saber utilizando la ventana de chat a la izquierda de su pantalla, o puede enviarnos un correo electrónico a la dirección que aparece, que es el wsu.edu. Ese es el sitio de correo electrónico de nuestro equipo de trabajo, y con gusto nos encantaría saber de ustedes y ver qué inquietudes tienen sobre programación de seminarios futuros. La página de Ag in Certain Times en español también ofrece grabaciones sobre todos los seminarios que se han presentado por internet. Tenemos disponibles los sets de diapositivas que se han presentado o que han presentado los panelistas hoy día. Tenemos una lista de los expositores y sus datos para que puedan contactarlos. Y también hay un área de discusión sobre temas abordados en los seminarios por internet. En la dirección de internet de la página aparece en la parte baja de su monitor, aginuncertaintimes.farmmanagement.org. También tenemos una lista de vínculos que nos gustaría compartir con ustedes, y vamos a incluir un documento que incluye un vínculo a todas las páginas de web que se han mencionado o que se pueden servir de referencia o de recurso para que ustedes elaboren su plan de inocuidad alimentaria. Presionando el vínculo que aparece, si ponen el cursor de su computador sobre el archivo que aparece en pantalla, y luego presionan y lo pueden bajar a su computador, tendrán acceso a todos esos vínculos y en una página, en un archivo de PDF. Por favor, les sugiero que bajen el archivo que les he mencionado y que visiten los sitios de internet que han sido presentados o discutidos. Y eso es todo lo que tenemos por esta mañana. Definitivamente un montón de información, y en este caso les sugerimos que pueden utilizar este plan de manejo de la inocuidad alimentaria como una herramienta de mercadeo para diferenciar sus empresas agrícolas y no verlo tanto desde el punto de vista regulatorio. Al final es algo que vamos a tener que hacer, y la mayoría de los productores, estoy seguro que ya están practicando poniendo en efecto muchas de las prácticas que se han mencionado, y quizá ahora lo único que sea necesario hacer es documentar esas prácticas y ponerlas de una forma organizada utilizando el borrador que se les presentó sobre el plan de manejo de la inocuidad alimentaria. Sin más que decirles, les agradecemos su atención hoy día y les invitamos a que nos acompañen en seminarios futuros. Muchas gracias. Y que tengan un buen día. Hasta luego.